Llega las noticias, son las 11 a Onda Madrid, después volvemos en Hoy en Madrid.
Onda Madrid, servicios informativos.
Buenos días, pleno en la Asamblea de Madrid. Después de la sesión de control, turno ahora para el equipo de gobierno que responde a preguntas de los grupos. De momento, todas de carácter económico. Vallecas, Eva Prat, buenos días.
Buenos días. La consejera de Empleo, Economía y Hacienda ha tenido que responder a distintas cuestiones que le ha planteado la oposición, entre ellas a una pregunta de Ciudadanos que ha instado al gobierno regional a poner en marcha el concurso previsto con las agencias de colocación para promocionar la inserción de los desempleados. Un acuerdo que ha recordado en Gracia Hidalgo se está trabajando para ponerlo en marcha antes de que termine diciembre. También ha tenido en Gracia Hidalgo que escuchar las quejas del Partido Socialista por la falta de financiación de los ayuntamientos que piden un modelo estable, y a preguntas del Partido Popular la consejera de Economía ha recordado que las cooperativas están en la hoja de ruta del Gobierno y que en breve se va a poner en marcha la mesa del autónomo de la economía social. Es tiempo ahora para las preguntas al consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada. En concreto, el Alejandro Sánchez Pérez de Podemos está preguntando por los estudios que se han realizado para determinar el caudal ecológico del río Tajo a su paso por Aranjuez y las medidas que se están llevando a cabo para garantizar su cantidad y calidad. Vamos a escucharle en directo.
Concluya, señoría, por favor.
Señores, el río Tajo no es solo patrimonio de Castilla-La Mancha. El río Tajo atraviesa el sur de la Comunidad de Madrid,
gracias,
dando vida,
señoría,
a una comarca y unos paisajes declarados patrimonio de la humanidad.
Muchas gracias, señoría.
Que la comunidad,
como decimos, defienda... sonido en directo que nos llega desde la Cámara Madrileña en Vallecas. La circulación de los trenes AVE en Cataluña, que cubre la línea Madrid-Barcelona, frontera francesa, ha quedado paralizada esta mañana por la rotura de la red de fibra óptica en Barcelona. Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, trabaja para reparar totalmente esa avería y restablecer el servicio y posteriormente determinar la causa exacta de la misma. Por el momento se desconoce si esa rotura es fruto de intento de robo frustrado de fibra óptica o si correspondería a un sabotaje. Las primeras investigaciones apuntan a que la rotura es intencionada. Renfe ha podido restablecer hace unos minutos la circulación del AVE entre las estaciones de Figueres y Camp de Tarragona, detenida desde las 7:30 de esta mañana. El servicio habitual se irá recuperando progresivamente a lo largo del día. Desde primera hora también se han habilitado autobuses como alternativa para los pasajeros que se han quedado detenidos en el recorrido afectado. 29 trenes y 7.000 viajeros se han visto afectados por esta incidencia. El candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, apunta a que, pese a no ser posible el acuerdo previo con Podemos para conformar una candidatura unitaria a las generales, después de ese día, habrá que gestionar una legislatura en la que pueda ser necesario articular propuestas conjuntas. En su opinión, Podemos ha decidido que su hoja de ruta pasa por no pactar con Izquierda Unida, salvo en Cataluña y en Galicia. Son contradicciones de esa formación que, sin embargo, asegura, no afectan a las relaciones personales entre él y Pablo Iglesias. Aquí en Onda Madrid, Montserrat Muñoz, secretaria de Política Institucional de Izquierda Unida, tacha a Pablo Iglesias y a su formación de soberbios y denuncia que los militantes de Izquierda Unida se han sentido utilizados.
Ni Pablo Iglesias ni Podemos tienen ni motivo político ni personal para ofender a Izquierda Unida. Muchos militantes de Izquierda Unida nos hemos sentido ofendidos por una actitud absolutamente soberbia por gentes a las que hemos conocido, con los que hemos trabajado durante muchos años y que nos han tratado desde un punto de vista mediático y a la hora de hablar de nuestra fuerza política con mucho desprecio, ¿no? Yo creo que la soberbia se paga siempre en política y en la vida.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de la Comunidad de Madrid. EGT, Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora ya tranquila. Afortunadamente la situación en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede estar a circular con normalidad. No hay ningún tipo de problema, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. No tenemos nada reseñable. Tenemos el tráfico con la mayor concentración en el entorno de Cibeles, dentro de los cauces normales, sobre todo la bajada por la calle de Alcalá, la altura de Banco, pero también en los movimientos desde el oeste tienen una circulación muy intensa dentro de Chamberí, en Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, en dirección Génova, Plaza de Colón, y sobre todo en Cea Bermúdez, José Abascal. hay una zona que, igual que ayer, la han de tener en cuenta durante todo el día, y nos referimos al entorno del puente de ventas de la Plaza de Toros, porque allí hay un evento y hay un trasiego constante. La calle de Alcalá y las incorporaciones de M30, a esta hora sobre todo desde M30 Norte.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues ya estamos de vuelta con bizcocho comido, no sé si tanto como digerido, pero casi. Son las 11 y 5 minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Belén.
Sí, y vamos a hacer historia.
Venga.
Dicho así, parece que vamos a hacer algo.
Es verdad, es algo que nos gusta mucho y que hacemos todos los jueves.
Todos los jueves. Nos gusta mirarnos el ombligo, pero no en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de que Madrid tiene mucha historia y que nosotros queremos, desde luego, recuperarla.
Mucha historia y muchas historias.
Sí.
Fíjate, que no es lo mismo y que tiene un matiz diferente, y a nosotros nos gusta todo, la historia y las historias.
Cierto es. Y hoy, con Ricardo Márquez, el creador del blog Historias Madridenses, vamos a repasar, diríamos, la historia de nuestro fútbol. Uh-huh. La historia arrancando por ahí a primeros y a principios de 1900. Bueno, para darnos cuenta de cómo poco a poco este juego, el fútbol, se ha convertido en el único, prácticamente, uh-huh, deporte.
Pues no tenemos equipos ni nada, madre mía. Pues Madrid tiene muchísimos equipos.
Unos cuantos, uh-huh, unos cuantos. Y siempre, además, aprovechamos los lunes para repasarlos con la ayuda de Carlos Rodríguez. Uh-huh. Pero no solo vamos a hablar de fútbol, sino que en ese mirar al pasado vamos a ojear, oye, la Gaceta de Madrid del año 1816, así como quien no quiere la cosa.
Fíjate.
Sí, hoy yo me he levantado con ganas de tener información. Obviamente, la Gaceta de Madrid de 1816 la he encontrado yo en el archivo regional.
Claro,
la Comunidad de Madrid, que no la tenía yo en casa.
Que además lo cuidan muy bien.
Lo cuidan muy bien, y además, gracias a eso, conocemos, por ejemplo, que ese año 1816 no tuvimos verano. El verano no existió. Esto fue una cosa que sucedió a nivel europeo, y de repente nevó, llovió, pero no hizo calor. Después se ha averiguado el por qué sucedió todo esto. Yo de momento lo dejo ahí,
bueno,
un
sí,
poquito cuarentena, para que os pique el gusanillo y queráis saber un poquito más. Fue el año sin verano a nivel europeo, el de 1816, y que yo que tengo unas entradas.
Ah, venga, pues,
¿te recuerdo?
Pues reparte.
¿Reparto?
Aquí todo,
venga,
lo que sea regalar, vamos.
Y ya rapidito me voy.
Rápido.
Teléfono 910-30-63, 910-30-63. Uh-huh. El plan que os propongo, que vayáis esta tarde a las 8:15 a los Cinesa Méndez Álvaro. ¿Por qué? Bueno, pues porque allí a esa hora se va a conectar con un teatro de Londres, donde se está representando una obra de estas que es un clasicazo y con la que nos reímos muchísimo. La importancia de llamarse Ernesto. Por lo tanto, si vamos a Cinesa Méndez Álvaro a las 8:15 de la tarde, lo que vamos a ver en la pantalla es la representación en ese teatro de Londres de esa obra, La importancia de llamarse Ernesto, obra obviamente en inglés. Nosotros, uh-huh, lo vamos a ver en versión original, subtitulada, por tanto. ¿Y qué tenéis que hacer si queréis haceros con una de estas entraditas? Pues responderme a una sencilla pregunta. ¿De quién es la importancia de llamarse Ernesto?
Va, venga, qué fácil.
¿Cuál es el autor? Es el mismo que del retrato de Dorian Gray, por si acaso alguien está preguntando.
Hala, tú encima, ayuda. Pero
oye,
si
yo,
ya,
yo, pues, yo,
di
yo,
el nombre ya, directamente.
Sí. No, lo voy
lo has
a
puesto
decir
tan fácil que es que da
quiero
lo mismo.
A ver, hay
y
que
empieza
ser generoso.
Por, venga, hombre.
Empieza por O.
Ya estamos.
Pues, el nombre de pila.
Y tú, para esto, te tomas la molestia de hacer una pregunta. Te regala entrada, sin más. Sal a la ventana y tíralas, como las papeletas cuando pasan los presidentes norteamericanos.
910-30-63. Una obra divertidísima, entretenidísima, de las que dicen que es con las que más te vas a reír de todos los tiempos. Uh-huh. Y tenemos ahí unas intrigas amorosas entre
¿cuántas
unas
entradas por fin?
Extrañas.
Cinco dobles.
Esta tarde, 8:15. Cinesa Méndez Álvaro.
Venga, 900. ¿Qué?
10, 30. 63. ¿Cómo se llama el autor de La importancia
que va por separado? Quiere decir, va primero 900 y luego 10. Es que a veces lo decimos rápido y la gente dice 910. No, no, no.
No, 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 no.
900, 10, 30, 63.
¿Cómo se nota que al final... ¿Por qué eres tú la jefa? ¿Cómo se nota?
¿Verdad? Es una cosa...
Sí, que al final luego se sabe, porque te das cuenta de estos detalles.
Inteligencia pristina, que se llama esto.
Yo me voy al 900.
Hasta luego.
30-63.
Bueno, antes de adentrarnos en nuestras historias matritenses de esta semana, Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenos días.
¿Con qué vienes hoy?
Mira, hoy
¿son niños o qué son?
Sí, yo creo que son unos niños angelicales, ¿no? De estos de...
Sí, sí.
Ah, vale, parchís, ¿no? De tal, bueno.
Madre mía.
Yo te quiero presentar, os quiero presentar a todos a Andy George esta mañana. Andy es un joven que se puso cabezón, y dijo que por sus narices él iba a hacerse un sándwich, prepararse un sándwich donde... Todo componente del sándwich lo iba a elaborar él mismo.
Sí.
Se puso a la tarea y Andy ha tardado 6 meses y se ha gastado 1.500 euros
en
preparar
sandwich,
ese sándwich. Todo lo ha hecho él. Mira, te voy a decir los siguientes pasos. Primero plantó un huerto para cultivar los vegetales
de
él.
Hombre, es que si empezamos así,
claro.
Me parece los 6 meses.
Del sándwich. Luego consiguió agua de mar para obtener la sal. Es decir, se fue al mar, se fue con una lancha... Que lo he visto yo, porque ha colgado todo el vídeo de estos pasos durante los 6 meses en las redes sociales. Lo podéis encontrar en YouTube.
Salada?
Pues para echar la sal.
¿Quién ha elaborado la sal?
Ha elaborado también la sal, sí. Además que tuvo que lidiar bastante con el control de seguridad del aeropuerto para luego pasar ese agua de mar. Recolectó pepinillos, los conservó en vinagre, ordeñó una vaca para conseguir leche. Además dijo que como ya había ordeñado la vaca, pues él ya que estuvo por ahí, se puede ver también el vídeo, pues dijo, pues mira, voy a hacer de cowboy, voy a intentar un poquito montarme encima de la vaca. Retiró las malas hierbas del huerto, hizo queso con la leche de la vaca, cosechó el trigo, la lía parda, es un momento muy divertido del vídeo, secando y moliendo los granos de trigo para conseguir la harina. Hizo el pan, recolectó miel de una colmena,
por Dios,
hizo mantequilla casera, hizo el pan, mató un pollo, lo desplumó, lo limpió para conseguir el filete de la pechuga para llevarla en el pollo, montó el sándwich a su gusto y al final lo disfrutó, pero entre comillas, porque yo, él está contento, pero mira, escúchale, Andy.
It's not bad. It's about it. It's not bad. 6 months of my life were...
Dices,
not bad.
6 meses para esto. Dices, bueno, no está mal.
Ya.
O sea, que al final encima...
De sabor, eso se puede probarlo. De sabor no se ha emocionado. Se le ha pasado bomba haciendo el sándwich. Se ha gastado $1.500. Pero luego parece, ¿no? Que no le ha gustado mucho.
La gente hace unas cosas increíbles. Poco me parece 6 meses, ¿eh? ¿Pepinillos salen en 6 meses?
No lo sé. Sí, todo está demostrado, es decir, y se ve en el vídeo, lo podéis ver, luego lo compartimos para que también la gente lo siga. ¿Cómo hacer un sándwich en 6 meses y gastarte $1.500? Es la historia del día.
¿Cómo no tener nada que hacer y marear la perdiz de todas las maneras posibles? Bueno, ¿esto para qué nos sirve exactamente?
Pues yo quiero que
bonita historia.
Los oyentes compartan con nosotros qué se han empeñado en hacer por ellos mismos.
¡Uy, madre!
Por tus narices, cuando has sido cabecero, he dicho, esto lo hago yo, lo hago yo.
Vale, me parece una buena... Yo me empeñé una vez con una Torre Eiffel de palillos.
Ah, mira.
Sí, era para las manualidades.
¿Y lo conseguiste?
Sí, no.
Ah, no.
No, ahí me di cuenta de que
no
estoy naturalmente dotada para las manualidades. Esto que yo ya sabía de pequeña, pero que yo creía que era porque era pequeña. No. Esto se ha ido agudizando con los años.
Vas para atrás, como los cangrejos.
Pero completamente. O sea, es imposible poner unos palillos de una manera un poco coherente sin que se te pegoteen los dedos, se te pegoteen los palillos. No te queden perfectamente verticales. Bueno, un desastre.
Yo es que no, yo con palillos no puedo hacer nada porque me da de entera.
¿De dónde entera los palillos? Apunta, cosas que nos dan de entera.
Eso
de tema de oyente para otro día. Bueno, cosas que nos hemos empeñado en hacer.
Sí, por nosotros mismos, porque yo lo valgo o porque no querías ayuda.
Ese mueble.
Claro.
Que hay que montar.
Eso, pues ya está. Es decir, ni me leo las instrucciones.
Exacto, a lo bravo. Venga, perfecto. Muy bien, pues 900.
Oye, que yo digo que 30, siempre 63, que en unas instrucciones.
Que estoy dando el teléfono, compañero.
Perdón,
me he quedado con el 900.
Perdón.
910-30-63, que es el teléfono. Ahora ahora ya puedes.
No, digo que siempre que vengan dibujados unos guantes, unas instrucciones, es que es porque se necesitan.
Sí, ¿no? Seguramente. Que tenemos redes sociales.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid. Twitter, nuestro usuario, @hoyenmadrid. Y también esperamos vuestros correos electrónicos en nuestra dirección, que es hoy@ondamadrid.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pues mira, tenemos un ejemplo entre nosotros, que es Ricardo Márquez, que se empeñó en recuperar historias de Madrid, se empeñó, y oye, ahí las tiene, todas recopiladitas. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Pero lo tuyo fue así, ¿no?
Sí, sí, empezar poquito a poco y empezar a investigar.
A investigar y a recopilar, y claro, y a curosear por todos los lados y hablar con muchísima gente y buscar documentos por todas partes, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Cuántos años llevas tú con esto?
Bueno, pues casi 10 años.
¿10 años? Sí. Que dan.
A fondo, sí.
Que dan,
sí, da para muchísimo.
Dan para
cosas,
mucho. Sí. Aparte de eso, ¿has intentado hacer alguna vez alguna cosa de esto del...? Voy a... Quita, cariño, que voy a poner una balda. Estas cosas que hacen los hombres más que las mujeres, seguramente.
También. De vez en cuando me toca hacerlo.
Ya, no te voy a preguntar el resultado, por si acaso. No sé. Más que nada porque esto suele dar lugar a discusiones, porque seguramente tú me vas a decir, muy bien. Pero luego llama a alguien que dice, pues no está tan bien, esto aquí se cae todo. Esto lo vamos a dejar para otro momento y nos vamos a ir a nuestras historias matritenses de hoy, que pasan por los equipos de fútbol de Madrid, ¿no?
Sí, efectivamente. Aprovechando el derbi de este último fin de semana, pues
muy bien.
Vamos a dar un repaso a lo que fueron los equipos.
Claro, las historias. ¿Cuál es el equipo más antiguo que tuvo Madrid?
Bueno, en teoría sería la Gimnástica, que se remonta a 1887. Pero la Gimnástica no solamente tenía fútbol, sino que tenía otras secciones de otros deportes.
¿Y luego la Gimnástica ha derivado en algún equipo o murió?
Directamente se disolvió. Fue un equipo bastante importante en su día, pero en el fútbol, bueno, no continuó durante muchos años.
¿Y fue un equipo importante? Quiero decir, ¿consiguió triunfos importantes?
La Gimnástica, bueno, llegó a lo que hoy en día sería la segunda división.
Ah, bueno, pues no, entonces... no es... O sea, que ya había ahí entonces su liga, no sé lo que habría en aquella época, o por lo menos sus competiciones entre equipos de distintos lugares,
sí,
¿no?
Prácticamente hasta 1927, bueno, pues había un campeonato nacional, por decirlo así, que sería un equivalente a Primera División hoy, y había campeonatos regionales.
Bueno, pues,
a partir de 1927 es cuando deja de ser amateur el fútbol y pasa ya directamente a profesional.
Ah, también, que hasta entonces lo hacían casi por amor al arte, ¿no?
Sí, prácticamente sí. Por ejemplo, hay unas fotos muy curiosas de que los propios jugadores tenían que hacer las gradas de los estadios.
¿Qué me dice?
Literalmente.
Pues mira, que llame algún... Bueno, claro, los pillo porque los hijos. Iba a decir que llame alguno diciendo, yo me empeñé en hacer una grada de un campo de fútbol y lo conseguí. O sea, que eran los propios jugadores los que cogían clavo martillo y hacían allí las gradas, ¿no?
Con el pico, literalmente. Ay, y cogían las baldosas grandes entre dos jugadores y colocaban las gradas. Entonces, bueno, pues esto nos da una idea. Otro dato muy curioso es que las juntas directivas también eran jugadores. El presidente del Real Madrid, el primero, era un jugador de fútbol también.
Claro, y se fichaban a sí mismos. Esto es una cosa muy curiosa.
Claro. Y para jugar los partidos, los primeros partidos, en 1901, pues jugaban contra ellos mismos. Entonces, uno llevaban camisetas rojas, otros azules, y jugaban a 6 goles, y al primero que metiera 6 goles, porque no había otros equipos, lógicamente, en Madrid.
O sea, que era un poco como de patio de colegio, digamos. Lo que ahora hacen los niños en el patio del colegio, que es tú te pones allí y nosotros nos ponemos aquí, ¿no? Y entre nosotros competimos.
Y a ver quién mete más goles y más rápido. Y el partido se acababa. La primera referencia de fútbol, precisamente en la Gimnástica, en 1900, que hace una exhibición de lo que es el fútbol en Madrid. Entonces, tampoco hay muchas noticias, sencillamente una nota de prensa muy cortita en la que van a hacer el partido. Posteriormente, en 1902, el alcalde de Madrid, Alberto Aguilera, se encarga de organizar la Copa del Ayuntamiento.
Ah, o sea que allí el alcalde era aficionado y dijo, vamos a poner aquí una copa o algo para darle un poquito más de emoción, ¿no?
Sí, hizo la primera copa que sería el precedente de la Copa del Rey, de la actual Copa del Rey.
Fíjate.
Curiosamente, los equipos madrileños pues no tenían entidad para competir. Uh-huh. Y bueno, la final la jugó el Vizcaya, que actualmente es el Atlético de Bilbao, y, uh-huh, y el Barcelona. Y se le celebró en el hipódromo.
Ah, o sea, que ya había hipódromo, o se celebró en los lugares donde ahora está el hipódromo.
Se celebró en el hipódromo, pero no en el de la Zarzuela, sino en el hipódromo de la Castellana, que era el hipódromo de Madrid.
Ah, en la Castellana. Yo desconocía que en la Castellana había habido un hipódromo.
Pues justamente donde están nuevos ministerios, toda esa, ¿sí?, parte, si nos damos cuenta en el trazado, se ve como
Sancha, sí,
un poquito más la Castellana. Sí. Pues justamente en este lugar había un hipódromo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el centro del hipódromo, uh-huh, es decir, el círculo en el centro, había una parte de césped perfecta para jugar. Sí. Allí se jugaba el polo. También añadir que algunos de los directivos, de los primeros directivos de los equipos de fútbol, venían del polo. Y al tener tribunas, pues por eso se hizo en aquel lugar, en el hipódromo, uh-huh, la competición.
Fíjate que británico era Madrid entonces, ¿no? Porque claro, el polo es un deporte, en fin, en Inglaterra se juega mucho al polo de siempre, y el fútbol es un deporte inglés, ¿no? Fíjate, para ser tan, hace tantos años, Madrid tenía ese puntito británico en los deportes.
Sí, sí, sí. Y además también existía mucho la arquitectura isabelina y demás. Entonces, uh-huh, bueno, pues puede ser importante.
Bueno, creo que los equipos se retaban a través de un método muy curioso, unos con otros, ¿no?
Efectivamente. Sería el WhatsApp de hoy en día.
Sí.
Pero lo que utilizaban eran los anuncios cortos de prensa. Entonces, pues el equipo A reta al equipo B y les esperamos ver el día tal, a tal hora.
¡Ah, qué bonito! Los anuncios por palabras.
Anuncios por palabras,
¿no? Se comunica, sí, que el Gimnástica reta al Vizcaya.
Al Vizcaya, por ejemplo, y entonces a través de eso pues se comunicaban los partidos y se retaban, por así decirlo.
Uh-huh. Bueno, ¿cuándo se hacen profesionales los equipos?
Bueno, los equipos en 1927.
Ah, es verdad que me lo has dicho.
Como
sí,
decíamos antes, es ya cuando bueno se formó un poco la liga a nivel nacional y se estructura un poco todas las divisiones, las distintas divisiones del fútbol. Mm. Mientras tanto, en Madrid, curiosamente, se aprovecha todo el ensanche de Madrid. En la parte de la Plaza de Toros de Felipe II, donde está, sí, actualmente el Palacio de los Deportes,
sí,
ahí estaba la Plaza de Toros. Pues por ser esa la parte más llana, allí casi todos los equipos aprovechaban los rectángulos del, uh-huh, trazado de urbanístico que se iba haciendo. Encima eran solares, se lo dejaban llanito, pues bueno, pues allí estaban la mayoría de los equipos de
fútbol. Ahí entrenaban todos, ¿no?
No, tenían la sede.
Ah, que tenían, sí, las sedes.
La primera sede, que es la de O'Donnell, del Real Madrid, uh-huh, pues estaba allí su campo. La del Atlético de Madrid estaba un poquito más pegado a Retiro. Y bueno, pues allí estaba el Pardiñas. En fin, había hasta 5 campos en fotos áreas, se pueden llegar a contar. Uh-huh. Que había en aquel lugar.
Y a partir de 1927 es cuando ya aparece el Atlético de Madrid y aparece el Real Madrid. ¿O?
Bueno, el Real Madrid aparece mucho antes, ¿eh? En 1902, hasta incluso hay algunas referencias anteriores, pero en 1902 hay una escisión y el Real Madrid en 1902 ya estaba, uh-huh, creado. Uh-huh. El Atlético de Madrid es de 1903, en un principio, pues bueno, sucursal del Atlético de Bilbao, era, pues, por decirlo así, su filial, uh-huh, pero aquí, en Madrid. Y, pues bueno, pues había un montón de equipos. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre al pasar al fútbol profesional? Porque realmente los equipos, poquito a poco, no pueden seguir el ritmo, no tienen, uh-huh, el suficiente dinero para pagar a sus jugadores.
Ya, y ahí empiezan ya los fichajes y todas esas cosas.
Sí, ahí empiezan los fichajes, uh-huh, empiezan a coger también, por ejemplo, otra de las cosas particulares es si el equipo tenía gradas, si no tenía gradas, si, uh-huh, el campo lo tenía vallado o no.
Uh-huh. Oye, ¿y los equipos madrileños siempre han vestido igual? Por ejemplo, ¿el Real Madrid siempre ha ido de blanco?
En un principio sí, siempre ha ido de blanco. Sí.
O sea, que no ha variado.
No, eso en un principio, o al menos las notas de prensa que tengo yo, el Real Madrid desde luego siempre de blanco, y el Atleti de Madrid pues también siempre de blanco.
Uh-huh. O sea, empezó de blanco, me imagino, empezaron todos de blanco y luego ya pasó a la actual camiseta.
A las actuales camisetas, sí.
Que son exactamente iguales que las del Atlético de Bilbao.
Sí, bueno, el Atlético de Bilbao, el pantalón es negro y el de Madrid es azul, es la única diferencia.
A mí hace tiempo me contaron la historia de la camiseta del Atlético de Bilbao, que es muy, muy curiosa, porque en principio el Atlético de Bilbao, que efectivamente es anterior al Atlético de Madrid, iba vestido de blanco y azul. Blanco y azul eran los colores. Y entonces, creo que fue por 1910 o 1911, uno de los directivos del club viajaba a Inglaterra. Y entonces le dijeron, hombre, pues ya que vas para allí, cómprate a ver si encuentras unas camisetas que sean buenas, blancas y azules, y las ponemos a nuestros jugadores. Y este señor fue para allí y resulta que cuando llegó a Inglaterra se encontró con que estaba todo Southampton, porque iba a Southampton, empapelado de rojo y blanco, porque eran los colores de la naviera que fletaba el Titanic, coincidió con el Titanic. Y entonces puso un cable y dijo que no encuentro camisetas blancas y azules, que solo encuentro blancas y rojas. Y le dijeron, pues tráetlas para acá. Y desde entonces, aunque mucha gente no lo sepa, el Atlético de Bilbao y después el Atlético de Madrid, que heredó las camisetas que les había sobrado al Atlético de Bilbao, van vestidos con los colores de la naviera del Titanic. Fíjate tú qué cosas más curiosas. Bueno, y desde entonces ahí están los clubes madrileños y la sede del Vicente Calderón y del Santiago Bernabéu, claro, son muchísimo posteriores a todo esto que nos estás contando.
Bueno, primeramente el Madrid, primero jugó en O'Donnell, como decíamos antes. Sí. En aquel campo hicieron la primera grada, que era de madera.
Sí.
Hay que imaginar una grada de madera, lo que es hoy en día.
Claro.
Como se le quedaba pequeño, en 1923 se trasladan a la Ciudad Lineal. Cerquita de la CEA, que el otro día hablábamos de la
CEA.
Ah, sí,
pues, es verdad.
En la manzana pegada a la CEA. Y concretamente aquello era un velódromo, pero la Ciudad Lineal, en la compañía de Arturo Soria, lo condiciona para campo de fútbol. Y es el primer campo de hierba que tuvo España.
Oye, y hubo también otros equipos que de los que no se ha vuelto a saber nunca más, ¿no?
Sí, hay muchos que han desaparecido con el correr de los tiempos.
De los tiempos, y al final nos hemos quedado pues en la capital con estos dos que son muy emblemáticos, y luego ya fuera en la Comunidad de Madrid, pues fíjate, si tenemos el Leganés, el Rayo Vallecano, El Getafe. Que
sí.
Como me olvida alguno, luego me cortan el cuello.
Pues sí, bueno, equipos había muchos. Como decíamos antes, la Gimnástica. Estaba también el Club Deportivo Nacional.
Uy, este no lo he oído yo mencionar nunca.
Sí, este jugaba en la Residencia de Estudiantes. Era su sede. Y posteriormente se trasladó al campo de Doctor Esquerdo con Fuente del Berro.
O sea, que ahí había un campo, claro.
Que era otro de los campos que mencionábamos antes.
Sí.
Otro es el Racing Club, que, bueno, uno de los más importantes. Para que hacernos una idea, aproximadamente tenía un poquito menos de la mitad que socios que el Madrid. Y era, pues, un equipo de cierta importancia.
Racing Club. ¿Y esto dónde estaban?
Este estaba en Chamberí, concretamente. Y, posteriormente, en 1930, por aquello que decíamos de hacerse profesionales, se trasladan al campo del Rayo Vallecano.
¿Cómo? ¿Y no estaba el Rayo Vallecano?
No, el Rayo Vallecano mucho posterior, los años finales de los 40, principios de los 50.
O sea, que el Rayo Vallecano podría derivar de alguna manera del Racing Club. No, tampoco.
El Rayo Vallecano
heredó el campo y ya está.
Por lo
¿no?
que estuve investigando, directamente es un campo, o sea, un club que se formó posteriormente. Lo que ocurre es que en el campo del Rayo Vallecano, curiosamente, también estaba al lado de la Plaza de Toros de Vallecas. O sea, se ve que la Plaza de Toros siempre iba con el fútbol.
Iba con el fútbol, sí. Qué curioso también,
sí,
¿no?
Yo pienso que más que nada es porque había espacio libre. Entonces, claro, el espacio libre se podía condicionar y ese debía ser el motivo. Pero lo que decía, que curiosamente, después de acabar la Guerra Civil en 1939, el Atlético de Madrid estuvo jugando también allí en Vallecas. Hasta el año 1947, cuando era el Atlético de Aviación. El motivo no era otro, que el Atlético de Madrid jugaba en el Metropolitano, y el Metropolitano, como estaba cercano al frente de guerra, pues bueno, sufrió bastantes daños y además sirvió como garaje y demás, y el terreno de juego pues no estaba en las condiciones para practicar el deporte.
Fíjate, la historia de nuestros equipos de fútbol, sí, qué cosa más curiosa, que se remontan pues a finales del siglo XIX. COVID-19.
Efectivamente. Ahí es cuando empiezan y, bueno, pues había infinidad de equipos. Uh-huh. Otro, por ejemplo, el Unión Sporting, que este prácticamente fue el único club que siempre siguió en el mismo lugar, que era el Pardiñas, que era en la plaza de Manuel Becerra, pero uh-huh. digamos un poquito más hacia el norte.
General Pardiñas, ¿no?
Sí, General Pardiñas.
O sea, que casi cada distrito de Madrid tenía su equipo.
Sí.
Chamberí, Pardiñas, Ciudad Lineal.
Incluso más. Y a mí el que más me gusta, uh-huh. Como nombre o ¿sí? el que más ha llegado hasta nuestros días, es la Ferroviaria.
La Ferroviaria. ¿Y sí. ¿Estos de quién eran?
Pues precisamente era de la Renfe o de los ferrocarriles y estaban en el Paseo de Delicias.
Y nada, estos pobres, nada.
Bueno, estos yo los recuerdo en los años 60 incluso.
Ah, sí, han llegado hasta...
Llegaron en tercera categoría y demás. Y bueno, otros son el Ciudad Lineal, que uh-huh. es del campo del Atlético de Madrid. Posteriormente sería el Plus Ultra, ya perteneciente uh-huh. o filial del Real Madrid. Y, pues bueno, hablando de nombres curiosos, por ejemplo, estaba la Primitiva Amistad, que tenía un nombre muy, muy rimbombante.
¡Uy, qué bonito!
Sí. Estaba el San Antón, el Juvenia, que tenía que ver con la juventud. Ajá. Uh-huh. El escudo, el recreativo, el Patria Balompié también era.
Patria Balompié.
Sí. El Patria era un nombre muy empleado en aquel entonces en todos los equipos de fútbol. No solo de Madrid, sino uh-huh. de otras provincias.
De otras provincias. Uh-huh. Fíjate qué nombres más bonitos que se han perdido al final, porque los equipos pues no han tenido más remedio que ir desapareciendo. Claro, luego el fútbol se ha convertido en lo que es, Ricardo. ¿Quién le iba a decir a Alberto Aguilera cuando puso en funcionamiento esa primera Copa del Ayuntamiento uh-huh. que iba a tener luego, con el tiempo, iba a aparecer Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, por ejemplo. Son unas entidades muy importantes para nuestra ciudad. Uh-huh. Lo que comentabas antes de los estadios madrileños, si quieres podemos hacer un monográfico
¿sí?
sobre lo que ha sido el Bernabéu, la historia del Bernabéu
¿sí?
y la historia del Manzanares.
Vale, perfecto.
Porque,
pues...
bueno, este tipo de urbanización dentro de la ciudad pues tiene una importancia...
Claro, brutal, claro. Porque genera muchísimo dinero, porque genera mucho movimiento, porque genera mucho, mucho de todo. Algunas cosas mejores y otras peores, me imagino, pero generan mucho. Oye, pues quedamos en eso, ¿eh?
Muy bien.
Otra semana hablamos de la historia del Bernabéu y del Santiago Calderón, que está a punto de finiquitar, por cierto.
Sí.
Otro se trasladen. A ver, ¿qué te pasa, Martín Romo? Que tú estás queriendo aportar algo.
Ya que estáis proponiendo, para que apuntéis en Facebook, Enrique propone que hablemos algún día, que él quiere saber cuál fue la primera calle asfaltada en Madrid, que si hay registro de todo esto, del asfaltado de las calles.
Pues nada, apunta, Ricardo, que de esto te tienes que encargar tú. Así que, Ricardo Márquez, muchísimas gracias por haber estado un día más con nuestras, ya no sé muy bien, son de él porque la recopila, pero son nuestras porque es de todos los madrileños, historias matritenses. Hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves.
Hasta luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
¿Sabes el cuento de los niños pesimista y optimista?
No, no, cuéntamelo.
Pues es un niño optimista y otro pesimista. Y el niño optimista ha hecho una faena antes de Reyes y le castigan. Y le ponen caquita de caballo, los reyes. Y el otro le pone un reloj. Y llega el tío al día siguiente y le dice al pesimista buenísimo, dice, hombre, Pepito, ¿qué te han traído los reyes? Dice, me han traído un reloj que mide la brevedad de la vida y lo poco tiempo que tenemos para aprovechar. Y se va al otro, al optimista malísimo, y dice, ¿y a ti qué te han traído los reyes? Dice, a mí me han traído un caballo, pero se ha cagado y se ha alargado.
De uno en uno.
En Onda Madrid. Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Que no me olvido de ti, Sergio, que no me olvido, que ya, ahora vamos ya con los oyentes y sus historias de...
Perfecto.
Cosas para hacer.
Sí, 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 eso que se han empeñado en hacer ellos mismos, sin la ayuda de nadie.
¿Tú te has empeñado en algo?
Yo es que no soy muy manitas, pero sí, he hecho alguna cosilla. Yo dije que alicataba un baño y lo alicaté.
¿Y cómo quedó?
Perfecto. ¿Alguna zona así un poco irregular? Rompí bueno, algún que otro azulejo aquí partiéndolo. Porque claro, lo difícil luego es cortar el azulejo para las esquinas.
Pero que cortabas el azulejo y
claro,
todo.
Claro, con la radial ahí.
Es peligrosísimo.
No, ya. Yo mis guantes, mis gafas de protección y todo.
Y dejaste el baño con un
bueno,
poco personal.
Bueno, no fue un baño, vale. No fue el baño entero, fue la parte de la ducha. El alicatado de la ducha. De la ducha. Eran dos paredes.
Ya, bueno.
Dos caras de la pared.
Al final
no fue el baño entero.
Cuatro ladrillos que colocaste ahí.
Pero era para
lejos.
Que tuviese un color diferente al del resto del baño.
Ah, que le quisiste
claro.
dar un toque de fantasía
todo
a la ducha.
Recto, claro, sí. Con su cenefa y todo.
Bueno,
Oye, pero que yo me siento pequeño.
Me gustaría ver la horizontalidad de la cereza.
creativa quedó. Quedó creativa.
Sí.
Que yo me crezco con esto, pero es que en Twitter, para dar un ejemplo, ¿vale? Y luego vamos leyendo más, Maxi nos dice que es que él mismo desmontó y montó y arregló la vitrocerámica.
No me lo puedo creer.
Así que...
Pero quédate con la dirección de esta joya.
No, sí.
Una vitrocerámica. Pero eso se desmonta, incluso.
No, debe
eso
ser
no
que, claro.
Brota no. de la encimera. Madre mía. Bueno, que enseguida vamos con todas las historias de vosotros, de nuestros oyentes, sobre cosas que se han empeñado en hacer... Y que han conseguido, ¿no? Esto ya lo dejamos un poquito al gusto del consumidor. Partiendo de la historia de este joven desahogado, porque no le veo yo a este joven con mucha tarea que hacer, que se empeñó en hacer un sándwich partiendo de la nada. Se hizo su pan, se hizo su pepinillo, todo, sacó la sal del mar, todo, y tardó solo 6 meses, me parece asombroso.
Y le costó 1.500 euros.
Eso es lo que a ti más te impresiona.
No, porque yo a partir de ahora valoro más los sándwiches que me tomen los restaurantes y los sitios.
Pues a lo mejor lo hizo para esto, el hombre, y no le estamos reconociendo el mérito. En su casa, ¿qué has dicho, hijo? Estás tonto, ¿qué?
Ha dicho... Claro. A ver qué se inventa ahora, le hemos tenido entretenido 6 meses, a ver lo que hace ahora.
A ver el niño, con qué nos sale. Bueno, en fin, Dios Ortiz, muy buenos días. No te rías, que esto es
buenos
una historia
días.
Real y verídica como la vida misma,
no sé
que
si...
no sé por qué no habéis recogido los servicios informativos de Onda Madrid.
No sé
de
si,
verdad.
Si de reírme de este chico del sándwich que con todo su mérito mira que lo tiene... Yo quiero que me invite Sergio a ver la
cenefa.
¿Cómo ha quedado
el baño,
esto?
El baño,
la
cenefa.
Bueno, sí.
Bueno, haremos visitas guiadas al baño de Sergio.
Con cámaras,
Martín
como
Romo, para ver luego cómo le ha quedado el invento.
Los que se han empeñado, pero mira que se han empeñado en solucionar el caos circulatorio de trenes que había esta mañana de alta velocidad en el AVE a Cataluña, han sido todos los operarios después de eso, un caos monumental. Tengan ustedes que ha afectado, ya se ha solucionado en la circulación. Va retomando poco a poco la normalidad, no es que funcione al 100%, pero poco a poco, desde hace un ratito, pues sí que se va recuperando. Ha afectado a 20 trenes, a 7.000 pasajeros, y nosotros estamos en Atocha también para saber de qué manera esto está incidiendo a la gente que iba, bueno, ya no tanto que iba, que también, porque claro, en Tarragona se tienen que bajar y coger autobuses hasta Barcelona, sino también de qué manera afecta la inversa, en definitiva, que como ha sido un caos, pues vamos a recoger también.
Fíjate, no sabía yo que había afectado a los AVE, porque es verdad que a primera hora de la mañana nos llegaba un primer teletipo diciendo que había problema con los trenes de Barcelona, pero creíamos que eran a lo mejor los de cercanías, los que había entre ellos, pero no sabíamos que podía afectar incluso a larga distancia.
A la alta velocidad, sí, efectivamente. Bueno, se ha ido minimizando la situación con un servicio alternativo de varios autobuses, pero como digo, vamos a recoger también esos testimonios y sobre todo ahora la gente lo que quiere saber también es qué soluciones se les da, porque esto está afectando hoy, pero puede que modifique los planes de muchos madrileños que a lo mejor tenían intención, ¿no?, de coger un tren hoy y que precisamente por esta incidencia prefieren aplazarlo para mañana y para otro momento.
Sí.
En ese caso, Renfe ya se compromete a devolver el dinero, el importe de esos billetes.
Bueno, que menos, claro.
Sí, claro. O si no, bueno, modificarle la fecha, en cualquier caso, que ya saben los afectados que se tienen que remitir a Renfe y ponerse en contacto con ellos para solucionar su caso particular. Hablando de transportes, hay una petición que hace el Ayuntamiento de Madrid al Consorcio Regional en relación a un autobús que lo utilizan como lanzadera los vecinos de Vallecas y que va al Hospital Infanta Leonor.
Sí.
Bueno, ¿qué ocurre? Que para que estos vecinos vayan hasta el centro hospitalario tienen que coger dos autobuses y lo que está pidiendo el Ayuntamiento de Madrid es que solamente se pague una vez por ese trayecto, aunque sea
en dos trozos.
Efectivamente,
en dos tramos.
Para entendernos.
Sí.
Y lo que hace es remitirse al consorcio de transportes para que ese gasto, de forma conjunta, es una de las soluciones que aporta el consistorio, sea 50% el ayuntamiento, 50% el consorcio, pero que no repercuta finalmente en el bolsillo del ciudadano. Bueno, uh-huh. Veremos cómo queda esta cosa, pero ahí queda también, ya que estábamos hablando de servicio público. Más asuntos que nos ocupan hoy, pendientes por supuesto de la llegada del presunto asesino de Eva Blanco. Ya sabemos que mañana llegará a España extraditado, acusado por ese crimen, y sabemos además que en las últimas horas ha intentado quitarse la vida. Bueno, pues es la última hora, como digo, sobre este asunto. Vamos a hablar de refugiados, porque el Ayuntamiento de Madrid y el Club de Estudiantes se presentan esta mañana Dando Cancha. Es un proyecto de apoyo a las familias de los refugiados que van a llegar a la ciudad. Una iniciativa que va a servir para recaudar fondos durante el partido de la jornada 1 de Liga Endesa entre Movistar Estudiantes y Laboral Kutxa Baskonia, que se va a disputar el domingo en el Baikler Center. Y, por supuesto, Cataluña, Eli, porque vamos a ver al final la CUP, qué hace. A las 7 de la tarde es la hora, el día de la hora H, para saber cuál va a ser su posicionamiento en cuanto a la composición del gobierno de la Generalitat. Si vetan, como parece, a tres políticos de convergencia para que no puedan optar tres consejeros. Si aupan a Artur Mas o no, para que forme parte, como que sea presidente de la Generalitat. En definitiva, que esto no lo vamos a poder saber hasta
esta tarde. Todos pendientes de los cuponitas, a ver qué es lo que hacen. Muy bien, Nieves Ortiz, muchas gracias. Pendientes nos quedamos de los boletines horarios y del informativo de las 2 de la tarde. Dentro de un rato.
Existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza. Experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Sandwich, sandwich, I'm in love with you. You've got lettuce and tomatoes too. Mayonnaise and cheese, you're the one for me. Whoa. Sandwich, 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 sandwich. Whoa. Sandwich, sandwich, sandwich.
Is it sandwich?
Sandwich,
sandwich. Vamos, se quedaron locos después de componer esto. No sé quiénes son, pero vamos.
Luego tiene otra versión, ¿no? La de emparedado, ¿no?
No sé, pero hombre, un poquito más de tres notas, podrían haber hecho ahí, que son gratis.
Yo me quedo arriba con ese tema, mira.
Ya te veo, ya. Te veo que estás encantado de la vida. O sea que...
Mira, ahora ya cambian un poco la tonalidad.
Hoy algún día podemos pedir
a
los
mira que va diciendo los ingredientes del sándwich que tiene lechuga y tomate.
Pero no, este no es el propio este que ha
hecho. No, es Andy York, no está. Pero mira, Andy York.
Porque se llame Sandwich York, ya para siempre, de jamón. Es este que habla.
Seis meses de mi vida para esto, no está mal. Pero el primer mordisco,
Pero se ha quedado un poco como, no sé, como...
Se ha quedado frío. Sí. Yo creo que ha sido la emoción, ¿no? Toda esa adrenalina que ha ido descargando él, que le vemos ahí además subido encima de la vaca, ordeñando la vaca. Le vemos ahí...
pero un momento, para ordeñar una vaca no te tienes que subir encima de la vaca.
Él la ordeña y luego ya se emociona tanto que se sube encima como en plan como un cowboy.
Si pierde el tiempo de esa manera.
Le vemos sí, manejando una lancha motora, cogiendo bidones de agua del mar... Y claro, yo creo que él, luego ya como te llega el momento de bajón, ¿no? En plata y dice...
Yo me pregunto, ¿tienes un hijo así? ¿Qué haces? Dejarle, ¿no? O sea, te quiero decir, ¿le animas?
My life for that.
Mamá, que voy a dedicar... Me voy a hacer un sándwich.
Venga, hijo, sí, vale. Hasta
no
luego.
No sé, se lo fomenta. No sé. Bueno, que toda esta historia del sándwich nos ha servido de excusa para pedir a los oyentes que nos cuenten cosas que se han empeñado en hacer
ellos mismos.
Con mejor o peor fortuna, ¿no?
Porque sí, porque les apetecía, porque ellos lo valen.
Bueno, saluda lo primero.
Mira, voy a saludar a la última persona que ha dado ahí a nuestro botón de me gusta en Facebook. Me encanta cuando nos tocan el botón. Dice, ella es Kenza La Casa Sí. así que le damos la bienvenida.
Muy bien, pues bienvenida.
Y en Twitter, ahí siguiendo lo que publicamos, lo que vamos contando en pequeños caracteres, Álvaro Cuadrado, Paula Prinz, Ainara Monasterio, Fernando Gutiérrez, Luca Rossi y Carla Bermúdez.
Bueno, ¿y qué? ¿Mucho manitas?
Mucho ñapas, sí. Mira, además yo creo que de aquí puede salir una cuadrilla, ¿eh?
De trabajo.
De trabajo, sí, sí, sí. Porque mira, yo Alicato y Moncho, ¿eh? Moncho en Facebook nos cuenta que él se lió a cambiar todos los grifos de casa. Dice, el de la cocina, el del aseo, el del bidé. Nos cuenta que le queda el de la bañera, pero que todavía dice que no ha encontrado el tutorial perfecto en YouTube que le anime a dar el paso para cambiar de la bañera. Yo no sé, que eso debe tener todo su misterio, que el de la bañera debe ser más difícil
que
el resto de baños o de grifos.
Hay que ser muy valiente, ¿eh? Hombre, para atacar un grifo. Es decir, el grifo se venga. Tú dices, voy a poner una vitrocerámica. Bueno, no te sale, no funciona, pues ya está, pero el grifo te escupe.
Claro,
como te descuides, no veas la que se arma.
hoy@ondamadrid.es
Lorena en correo electrónico dice que ella, para ella fue un reto, que se empeñó, que lo hacía ella misma, y fue cambiar la batería del coche. Dice que es que no es que sea difícil, que la gente dice, pero que ella nunca lo había hecho, y ella sobre todo lo que más le costó fue quitar los tornillos que estaban muy apretados.
Es verdad.
Los tornillos de la batería que estaban, que no podía.
Reivindicación, ahí, los tornillos y cuando vas a cambiar una rueda, pero si eso es imposible. Aflojar un tornillo de esos.
No. Yo, una de las veces que tuve que cambiar la rueda, no pude hacerlo yo mismo.
Sí.
Porque no podía quitar los tornillos.
Bueno, y eso es que decir, tu músculo tienes perpada en tomar. No,
pero es que yo saltaba, ¿eh? Encima del este, ¿sabes? Que tiene la tuerca y luego tiene la manivela. Esta larga.
Sí,
yo saltaba
sí,
y todo.
Encima.
Y yo pensaba, a ver si en lugar de estar. Lo estoy haciendo al lado contrario y estoy apretando más los tornillos. No, yo siempre, como se gira la botella, porque eso yo lo tengo ahí en mi cabeza. Sí, es verdad, tú cuando tengas que desatornillar las ruedas, es como se gira una botella. Vale, y yo, no, lo estoy haciendo bien. Y ya llamé al señor del seguro. Le dije, oiga, véngame a cambiar la rueda.
Sí.
Y vino porque entra dentro de los seguros que te cambie la rueda. Yo lo voy diciendo.
Es verdad, estas cosas hay que decirlas.
Mucha gente ahí se envalentona,
¿sí?
Y dice, sí. No. No le sienta muy bien a ellos.
Sí.
Pero entra dentro de
sus obligaciones. Está muy bien que lo digas.
Y me dijo que es que la sal que echan en las carreteras durante el invierno para evitar, ¿vale? Que
se congele el asfalto,
hielo,
¿sí?
No viene bien para los tornillos de las ruedas. Y se van ahí haciendo, sí, como pegamento en la rueda.
¿Qué cosa?
Es cosa de esta, ¿eh? Sí. Así que esa fue mi explicación.
facebook.com/hoyenmadrid
Bueno, que no he terminado de leer lo de Lorena.
Ah, es verdad.
Que ella estaba con los tornillos muy apretados del coche.
Sí.
Que el coche estaba en el garaje, que era incómodo porque se le iba y la luz y venía cada 2x3.
Ah, claro. A oscuras. Esto es como el baño de aquí. Es imposible darte el rímel en condiciones porque es que cada 3 segundos se apaga la luz y tienes que volver.
Yo llevo una linterna muy apañada en el coche. Que sí,
ya,
que
pero
se,
ya
que
darme el rime con linterna, hijo, esto ya es demasiado.
Que se enchupa donde el mechero y que te la cuelgas en el espejo retrovisor donde tú quieras. Yo para las lentillas me viene muy bien. Y digo que se cambia cada 2x3 y que encima era en verano, que se empapó en sudor y que acabó haciendo, nos escribe ella, todo este apaño en sujetador. Ella se quedó
pues seguro
ahí,
que alguien paró y le ayudó. Fijo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
David en Facebook, que dice que estuvo años y años y que dice que al final yo lo consigo haciendo injertos para que mi limonero del pueblo diese limones. Dice que después de 5 años lo consiguió. Dice que ahora tiene unos pedazos de limones que son la envidia de todo el mundo.
Queremos foto de los limones.
Es verdad,
por favor,
sí.
Que mande una foto.
Fotos de esos limones.
hoy@ondamadrid.es
Vanessa, correo electrónico, dice en escribir la historia de su familia y ordenar todas las fotos que había en cajas y en cajas en las casas de mis abuelos, tíos abuelos y el resto de mi familia, que las ha escaneado y que ha hecho varios álbumes digitales.
Oye, pues eso está muy bien y además tiene mucho mérito, porque normalmente cuando tú pones a hacer eso aparecen muchos señores en fotos que no sabéis quiénes son. Dice, ¿este señor quién será? ¿Será? Claro, no las puedes tirar porque dice, a lo mejor es mi bisabuelo y yo no lo desconozco, pero a lo mejor es un señor que pasaba por allí y que la foto... no. Es un problema, ¿eh?
Además que es una labor de hormiguita a hormiguita, porque lo apunta Juan José Ceballos, escanear es la cosa más aburrida, tediosa que te pueden ocurrir. Es muy práctico, pero hay
jota. Un saludo a los trabajadores que de los escáneres, que les acabas de bajar la moral a los pies.
Hombre, claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Ana en Twitter dice terminar un puzzle que le regalaron hace años, puzzle de 1500 piezas, que el puzzle es una reproducción del cuadro El Parasol de Goya.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Yo nunca he podido hacer un puzzle de estos, no sé dónde ponerlo.
Eso ¿dónde es lo pones?
¿Dónde colocas?
¿Luego ponerlo debajo de la cama?
No, no, ya no es que luego lo enmarques. Digo que ¿dónde te pones a hacer un puzzle de 1500 piezas y que se queden en su sitio mientras tú te vas y vuelves día a día?
Es verdad, sí.
Eso
sí.
Es imposible.
Yo no, claro, ¿dónde lo tienes ahí? Es decir, y así con una alarma para que nadie pase, toque una pieza.
Ah, viene el perro, viene el niño, no, claro. Viene uno sí, que sí. Pasa por ahí y se apoya. Todo el mundo allí con el puzzle. ¿O tienes una habitación para puzzles? Que hagan casas con habitaciones para puzzles.
En el piso piloto, que la enseñe.
Exacto.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
A ver.
Mira, dice Héctor que él es el de los que piensa, lo dice en Facebook, que es posible reparar y darle una segunda vida a todos los dispositivos, que hay que hacerlo. Claro, si es uh-huh. Marita, dice que
claro.
Él dijo que resucitaría su móvil, que lo ha hecho, y que a ver cuánto le dura. Y que él se empeña a seguir los tutoriales que se encuentran en YouTube. Pero hay que tener también mucho cuidado a la hora de elegirlos, porque hay en algunos que todo no es tan rápido como aparece en el vídeo, y hay que también saber el idioma en el que nos están contando, porque utilizan modismos o palabras que son difíciles de traducir o identificar.
Es lo que tienen los tutoriales. Esto es como bricomanía.
Sí,
¿eh? Tú le ves a Christian Pielhoff este, que lo mismo te hace un terrario que una capilla para jardín, y hoy una facilidad, hoy vamos a hacer un panteón familiar.
Y ala, en un momento.
Te sientas allí, oye, en un momentito
cinco
te
pasos,
lo hace.
Nunca más, más de cinco
ponte
no.
Ponte tú a hacer eso.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues ¿queda alguna?
Mira, yo
venga,
termino con
urgente,
Robert, que nos
cuenta en Twitter
alisar las paredes del salón.
Oh, eso es dificilísimo.
Que lo tuvo todo empantanado más de una semana, que acabó con agujetas en los brazos, pero que le ha quedado fenomenal.
Ah, bueno, pues quedamos con una buena historia. Queremos foto del limonero injertado y queremos foto del cuarto de baño tuyo.
De la ducha alicatada.
Bueno, de la ducha, sí, tampoco.
Hombre, no voy a mentir, no voy a echar aquí flores.
Tú has venido crecido diciendo, yo alicaté mi cuarto de baño, luego ya hemos ido reduciendo. No era todo entero el suelo, no era. Luego son dos paredes de
dos
la
paredes,
ducha, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos azulejos en total?
Pues no, pues a calcula cinco, yo qué sé, 40, más de 40.
¿Más de 40 azulejos? ¿Pero no, que era gresite o qué era esto?
Es que, no, bueno, sí, era un poco... ¿Tú sabes lo que era? ¿Tú sabes lo que llamamos
sí.
Lo de la cocina de aprovechamiento?
Sí.
Pues era algo así, algo creativo.
Ya.
Con un millón de cosas que habían quedado por ahí.
Pero por restos. Dios, queremos foto.
Así, quedó precioso, precioso.
Muy bien, pues nada. Dentro de un rato nos vemos en la cocina,
hasta
Sergio.
Ahora.
Hasta luego. En fin, María José Francisco, buenos días.
Buenos días, que al final sacamos aquí a relucir todas las intimidades.
Exacto, aquí lo contamos todo absolutamente, pero de todas maneras, qué cosas. Sácame de aquí y llévame al archivo, por Dios.
Pues venga, yo tengo rápido. Cuando quieras. Venga, pues este es el momento perfecto, si te parece. Y para encontrarnos además en este lugar con las páginas de un antiguo periódico, como era la Gaceta de Madrid, y detenernos en el verano de 1816 y ver cómo, curiosamente, las noticias hacían referencia al mal tiempo en toda Europa.
O sea que el mal tiempo no es un invento moderno.
No,
ya estaba.
Esto
¿no?
ya viene desde muy atrás.
La ciclogénesis explosiva esta estaba, pero le llamarían de otra manera.
Eso
mal tiempo.
Es, no tendría ese término, pero era mal tiempo y desde luego sí. Que era noticia, porque se trataba de un verano por lo visto cargado de lluvias copiosas, de mucha nieve, frío. La causa, como siempre, difícil de averiguar, pero lo que sí sabemos es que se trata del mismo verano que sirvió de inspiración, atención, para crear la figura literaria de Frankenstein.
Pues no sí que cayeron rayos.
Que ver con la otra.
Madre mía, Nieves Sobrino. Uy, perdón, que me atraganto. Directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José. ¿Cómo estáis?
Pues aquí muy, muy, la verdad, asombrados de que el verano de 1816 fuese ya una... Aquí tengo yo apuntado nieve, pero ¿cómo nieve? ¿De qué día del verano estamos hablando?
Pues estamos hablando del mes de julio, es decir, de un momento prácticamente de pleno verano en el que debería haber calor. Es verdad que en muchos países de Europa no tienen un verano tan cálido, tan bueno como el que podamos tener nosotros, pero aún así lo normal es que la nieve, el frío, los huracanes, el granizo copioso, las lluvias extremas no existieran. Y sin embargo, en este verano de 1816, finales de junio, el mes de julio y gran parte del mes de agosto, fue absolutamente desastroso en este tema.
Desde luego que fue algo fuera de lo normal, prácticamente se habla de que fue ese año sin verano.
Exactamente, 1816 en general en la climatología y en la historia se le llama, como tú has dicho María José, el año sin verano. Parece ser que el país más afectado fue Suiza, seguido de Francia y un poquito también de Alemania, pero realmente el mal tiempo afectó prácticamente a todo lo que a la Europa que nosotros conocemos. Afectó a Polonia, afectó a Hungría, a Italia, incluso llegó a Turquía, también a Bélgica, un poquito a Reino Unido y ya os digo que especialmente a Francia y a Suiza. Uh-huh. Las noticias que aparecen en la Gaceta de Madrid, que lo habéis dicho muy bien, era un periódico que también recogía y tenía otra peculiaridad, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y es que es el antecedente del BOE y recogía también todas las noticias del gobierno y de la corona en ese momento. Pero bueno, las noticias que nos aparecen aquí lo que nos dicen es pues eso, que de repente, en ese momento, como algo extraordinario y algo que llamaba enormemente la atención a la gente que habitaba en ese momento Europa, es ese mal tiempo y especialmente las lluvias, unas lluvias tremendamente intensas que provocaron inundaciones grandísimas, tanto que las noticias nos dicen que hubo que sacar a la gente en algunos pueblos con barcas. Esa imagen que ahora nos es muy familiar a nosotros por los medios de comunicación ya pasaba hace 200 años. Y además de este mal tiempo ocurrió otra cosa al mismo tiempo y en el mismo momento, perdonad la redundancia, aparecieron manchas en el sol, manchas solares.
Ah, ¿y podía tener relación una cosa con la otra?
Bueno, pues sí y no, os voy a contar. En teoría las manchas no afectan para nada al clima, pero sí que es verdad que hoy sabemos que en ese momento la actividad del sol tuvo una caída, bajó. Digamos que si tiene una intensidad de 10, pues la actividad solar en ese momento descendió pues a 5, a 6, a 7, y eso sí influyó en que los rayos del sol calentaran menos. Pero realmente las manchas solares no tenían ninguna relación directa sobre el mal tiempo. Pero es muy gracioso verlo en las noticias, porque en ese momento, al verlo, la gente empezó a pensar que el sol se iba a extinguir y, consecuentemente, llegaba el fin del mundo. Estas noticias catastrofistas que de vez en cuando van saliendo, incluso ahora en nuestros días, pues también pasaban hace 200 años. Tanto es así que varios astrónomos se molestan en hacer estudios exhaustivos, estudios fuera de lo normal, y los ponen también en la gaceta para decir a la gente, ojo, por favor, no se preocupen ustedes, las manchas solares son totalmente normales, salen periódicamente de vez en cuando, incluso van citando años, 1767, 1783, y no pasa nada, no tiene ninguna relación con nada. El sol no se va a morir, no se va a extinguir y, consecuentemente, el mundo tampoco se va a acabar.
Caramba, y Nieves, al final esas reseñas catastrofistas son las que, mediante leyendas o no leyendas, van llevando a que fue el año de la creación de esa figura que hablábamos de Frankenstein.
Bueno, no exactamente. Vamos a ver. Efectivamente, el mal tiempo estaba ahí. Y en Suiza había un señor muy conocido por todo el mundo, que es Lord Byron, que decidió pasar ese año, parte de su verano, allí en un palacete, en una villa cerca de Ginebra, junto con otros amigos, entre los que se encontraba Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. ¿Qué les pasó? Pues que el mal tiempo, las lluvias que había en ese momento, no les dejaba salir al campo, a salir a pasear y a hacer actividades al aire libre, con lo cual se tenían que buscar algún entretenimiento alternativo. Y ese pasatiempo fue crear relatos de terror. Hicieron una especie de apuesta a ver de quién de todos los que estaban en ese momento reunidos en la villa escribía el mejor relato de miedo. Estaba también el médico de Lord Byron, que escribió el primer escrito, el primer relato de vampiros, y estaba, como os digo, Mary Shelley. Y Mary Shelley, en ese retiro obligado por el mal tiempo que había en ese momento, escribió el primer borrador de Frankenstein, que luego publicó ya en su forma definitiva 2 años más tarde, en 1818.
Fíjate, o sea que el tiempo seguramente inspiró. Dio cuando dijo Mary Shelley, dijo, tengo que escribir un relato, a lo mejor, digo yo, miró por la ventana y estaba cayendo allí la mundial, y dijo, pues voy a hacer algo con, no sé, los rayos, el mal tiempo, es verdad que siempre da un ambiente un poquito
tétrico
sí, que un día radiante de sol.
Efectivamente. También hay otra cosa muy importante. Se produjeron en ese momento, por lo que vamos a comentar ahora mismo, unos atardeceres espectaculares que quedaron también reflejados en la obra de un pintor inglés conocido por todos, William Turner.
Sí.
Bueno, la causa principal de este mal tiempo fue la erupción de un volcán que estaba en la isla, en una de las islas de Indonesia.
O sea, que al final se desveló.
Efectivamente, fue tal la explosión volcánica que provocó que las nubes, la ceniza, estuvo rondando por todo el planeta, alteró el clima de toda nuestra Tierra y es lo que hizo que existiera este mal tiempo durante el verano de 1816.
Fíjate, pues oye...
Y nos enteramos a día de hoy.
No, la gente estaba asustada por el fin del mundo, pero es que eran muchas cosas las que se juntaron ese año y ese verano.
Sí, había causas.
Y parece que había causas. Nieves, llegan las noticias a Onda Madrid. ¿Nos esperas un poco? Y seguimos hablando un ratito.
Muy bien.
Fenomenal. María José, que no te vayas muy lejos.
Nada,
escuchamos contar las noticias que ya llegan a Onda Madrid. Y después tenemos todavía por delante 60 minutos de Hoy en Madrid.